Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Es lunes 8 de diciembre de 2025 y aquí estamos todo el equipo para llevarle este programa y, por supuesto, los señores contadores, particularmente, ser su guía en aquellas dudas, en aquellas inquietudes, inclusive, si me permite la expresión, hasta angustias que le llegan a generar algunas cuestiones de índole fiscal o contable, pues aquí está precisamente los contadores para ayudarle a aligerar esa carga. Muchísimas gracias a mi compañera Claudia Manuela Pérez, que hace 8 días estuvo por aquí en este espacio. Gracias, mi Clau. Y, por supuesto, saludo también y agradezco al equipo que esta tarde estamos aquí reunidos para llevar esta emisión. Mi compañero Diego Montes, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también está a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda del control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y con muchísimo gusto, por supuesto, saludo y doy la bienvenida con mucho agradecimiento a los contadores. En este caso, comienzo con el contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, señor contador.
Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañero y amigo Juan Ramón Olagues, y también a todo tipo Carta Blanca, los saludo, muy buenas tardes. Particularmente y de manera especial a todos los radioescuchas que nos favorecen con su atención, aunque sea lunes, ¿verdad? Aún y cuando sea lunes y aún y cuando esté haciendo un poquito de frío. Saludarlos y, bueno, pues desearles que le pasemos una mejor semana, aunque sea fría. Y aquí, como siempre, como todos los lunes ya saben, estamos en espera de sus preguntas, sus planteamientos, sus inquietudes para efectos de tratar de darle la mejor de las respuestas en cuestiones fiscales. Estas cuestiones fiscales que, como bien dijiste, Mercedes, pues resultan cada vez más complejas, más enredosas, más difíciles de entender y más difíciles de atender. Entonces, aquí trataremos de hacer un poquito, pues, ameno este rato para tratar de sobrevivir con ello. Saludos.
Efectivamente, llevadero, diría mi abuela.
Sí, ándale.
Y saludo también, gracias, contador Luquín, y saludamos también, por supuesto, al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, contador Juan Ramón Olagues? ¿Me recuerda usted aquel juego de Lobo Lobito? ¿Estás ahí? Porque no lo vemos.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Es un placerazo volverla a escuchar después de 2 semanas, una administrada y adjudicada a un servidor más otra, y usted, pues obviamente persona importante de muchas letras, de mucha literatura allá en la FIL. Sí, bienvenida aquí a esta cabina de transmisiones, siendo usted, pues, ahí la titular. A don Benjamín Luquín, muchas gracias por estas par de semanas. ¿Qué aspectos y asuntos profesionales me llamaron a otras coordenadas geográficas? Pero aquí estoy con ese entusiasmo, con ese ímpetu que me hacen ustedes el favor siempre de recibirme, y nuestra audiencia, pues no por demás, todo el equipo Carta Blanca que usted comanda ahí, licenciada María Mercedes, nuestros radioescuchas que están fuera también de Guadalajara y quizá algunos del país, para todos ellos un saludo y un agradecimiento. Y aquí estamos con esta displicencia, con esta siempre disposición para que nos haga el favor de mandarnos sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas de carácter contable, fiscal, legal, corporativo, y verá que serán perfectamente y oportunamente atendidas.
Muchísimas gracias, señor contador Olagues, muy amable como siempre. Y le pregunto, ¿tenemos hojita parroquial? ¿Avisos? No, hoy no.
Fíjese que no, ya prácticamente estamos en las postrimerías de los cursos, en las postrimerías del mes, en las postrimerías del año. Sí, en donde ya prácticamente hoy es lunes, día de la Purísima Concepción. Sí, posteriormente será la morena en el Tepeyac, el 16 nuestra primera posada oficial, y prácticamente, sí, diciembre sus posadas, y este año se acabó.
Ay, Dios de mi vida, qué rápido lo dijo. Pues sí,
¿verdad?
Efectivamente, así
prácticamente
estamos.
A 2025 voló y voló y voló como la paloma de las ilusiones, ¿sí? Que se van, así se fue 2025. Pero aquí estaremos nosotros todos los lunes, ¿verdad? Hasta agotar este año y a vuelta de año, con todo gusto, esperando que Dios sea servido y nos dé, pues, esta vida y nos dé esta gusto de compartir con usted, con su equipo y con nuestra audiencia todos estos abominables conceptos de este bagaje fiscal.
Que así sea. Muchas gracias, señor contador Olagues. Y bueno, antes de ir a la pausa, el tema de esta tarde es cartas, invitación y revisión profunda. Cartas, invitación y revisión profunda el tema, para que usted se sume con sus comentarios, con sus dudas, independientemente también del tema, por supuesto, lo que desee plantear en este espacio los contadores. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces para comenzar ya a desarrollar el tema del día de hoy aquí en la Tribuna del Contribuyente. Aquí estamos ya entonces para que los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles desarrollen el tema propuesto para esta ocasión, que es el de cartas, invitación y revisión profunda. ¿De qué estamos hablando, señor contador Benjamín Luquín Robles? Tiene usted el micrófono, por favor.
Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues ya nos hemos referido en otras ocasiones probablemente a este tema, pero no obstante ello, creo que vale la pena seguir, pues, concientizándonos, profundizando en el mismo, con la intención, pues, de no vernos sorprendidos y tener alguna idea de qué hacer y cómo actuar en materia, pues, fiscal, si usted recibe una carta de invitación, un requerimiento o cualquier otro documento. Decíamos que una carta de invitación es, digamos, la invitación amable, es el lado amable del SAT. Este lado amable del SAT se genera, pues, desde una computadora que no tiene nada de amable, es fría, es así, numérica, atiende a variables, algoritmos, a operaciones que le piden, variables que le alimentan para que dé cierta información, arroje cierta información. Esta máquina, pues, es así tan fría y desarmada, que ha generado una cantidad exorbitante de invitaciones o cartas de invitaciones a cualquier cantidad de contribuyentes. Esto es así porque la autoridad ha centrado su fiscalización importante y robusta en los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes para la autoridad central es, para el SAT, es algo de lo más importante, porque a través de ellos, a través de la fiscalización que ha focalizado en contra de estos contribuyentes, pues bueno, ha obtenido cantidades estratosféricas de recaudación. Se estima que en el 2024 recaudó 160 mil millones de pesos por conceptos de este motivo, es decir, conceptos de fiscalización y revisión a pequeños contribuyentes, las cartas de invitación, todas sus actuaciones, digamos, del ejercicio de esta modalidad le ha generado grandes dividendos. En el caso de lo que llevamos en el primer, digamos, hasta el mes de septiembre de 2025, ha recaudado 196 mil millones de pesos. Y se espera entonces que con esta tendencia, al mes de diciembre, rebase los 200 mil millones de pesos. Insisto, esto es a través de simples y humildes cartas invitaciones en donde me notifica el contribuyente a través de su buzón tributario, pues que tiene alguna inconsistencia, que tiene alguna falta, que no coinciden los CFDIs con lo manifestado en su declaración anual, que no coincide lo que manifestaron algunos proveedores de él en la declaración de IVA, en la DIOT de IVA, que lo declarado para IVA tampoco es congruente, que los pagos provisionales que efectuó de algunos ejercicios no corresponden con los ingresos manifestados, y así podemos mencionar un sinfín, una gran cantidad de conceptos o diferencias que esta máquina perversa va por ahí generando, va gestionando, y que la autoridad de manera, pues, automatizada le hace llegar a los contribuyentes. Una vez que estos comunicados llegan al contribuyente, este debe analizarlos, debe profundizar para ver si tiene razón o no tiene razón la autoridad. Debo decir que cuando se recibe una carta de invitación, ya hay un alto porcentaje de que la autoridad puede tener razón. Es decir, ya están previendo, estableciendo que ese contribuyente sí está en un incumplimiento o tiene pues diferencias en el pago o el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esto hace, bueno, pues que seamos muy acuciosos de que sí le hagamos caso a esa carta de invitación y que le demos la mejor de las respuestas. Si tenemos una omisión, si estamos en default, al tratarse de este documento de ser una carta de invitación, todavía no se ejercen las facultades de revisión por parte de la autoridad, lo cual nos otorga la gran posibilidad o la posibilidad de autocorregirnos sin que haya multas, sin que haya sanciones, e incluso hacer uso del programa este todavía de reducción en los recargos, en los recargos que se generen por la omisión que se tenga. Esto pues permite que los contribuyentes cubran esas contribuciones omitidas en caso de que así sea, pues de una manera oportuna y rápida. De ahí vemos el resultado de recaudación, el resultado tan importante, tan significativo en la recaudación que está teniendo el SAT. Entonces, cuando nos llegue esa carta de invitación, hay que tomarla muy en serio porque puede tener consecuencias que después pueden ser más graves, porque si no la tenemos, bueno, pues la autoridad nos va a dirigir ahora sí una revisión profunda, una auditoría, en otras palabras, nos va a hacer una auditoría y nos puede ir mal porque a partir de que se ejerce la facultad de la autoridad, entonces ya se generan no solamente recargos y actualizaciones, sino también que puede haber multas, sanciones por parte de la autoridad. De tal manera que más vale que nos alineemos, que rápidamente contestemos, que hagamos lo necesario para dejar satisfecha a la autoridad con la respuesta que le vamos a dar. Si nos dice que tenemos diferencias en los ingresos, pues bueno, aquí lo hemos dicho, al final de cada año, antes de que cierre el año, es muy bueno bajar todos los FDIs, hacer un cruce contra los ingresos que hemos manifestado en pagos provisionales, saber que estamos bien, que sí checan, que no hay diferencias. ¿Por qué menciono al cierre fiscal? Porque hasta el cierre fiscal es el momento en que se pueden pues corregir los FDIs, que se pueden corregir errores de manera más prudente, de manera con más tiempo, o se puede extender hasta el mes de marzo, que ya ha pasado el mes de diciembre, no se pueden emitir CFDIs. Si tenemos un ingreso percibido, es decir, que el depósito ya se recibió porque el bien ya se entregó, pues no vamos a estar en un momento adecuado para emitir el CFDI, sí para corregir situaciones irregulares, pero ya no para emitir los comprobantes fiscales digitales. Entonces, hay que hacer las cosas con tiempo, nos quedan pues muy pocos días, pero hay que hacerlo, y en caso de que tengamos una cartita de esa invitación, hay que tomarla con todo lo que corresponde, porque de no hacerlo, la autoridad puede incluso, ahorita está actuando de manera muy rápida, está cancelando o limitando el uso de los sellos digitales hasta que el contribuyente le da respuesta rápida a esa cartita de invitación, y si no hacemos caso, si hacemos caso omiso de esa presión que ejerce la autoridad, pues nos puede cancelar los sellos digitales, nos puede dejar fuera de negocio sin poder operar. Y bueno, pues dejamos aquí mi comentario para escuchar a mi amigo Juan Ramón Olaguis.
Gracias, señor contador Luquín. Y adelante, contador.
Gracias,
por favor.
Licenciada María Mercedes, gracias, don Benjamín. Pues sí, efectivamente, tal y como don Benjamín Luquín ya lo explicó, ¿verdad? En el comunicado del 20 de octubre, el SAT dio a conocer los criterios de programación de auditorías. Toda esta programación profunda, todos esos algoritmos y toda la inteligencia artificial que tiene la autoridad en su plataforma muy poderosísima, ¿sí?, ya está haciendo uso y va a seguir haciendo uso. Y hoy nos da la directriz para estos criterios de programación, donde dice que los indicadores de riesgo son identificados con conductas por dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales. Y entre otras, la autoridad maneja un menú, ¿sí?, de operaciones. Celebren operaciones con factureras o nomineras. Presenten pérdidas fiscales recurrentes. simulen o abusen de deducciones, obtengan ingresos que no son declarados, abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y entre lo que venden, importan productos por precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias. Sí, aquí recordemos pues que prácticamente en materia de contrabando de mercancías tenemos el contrabando técnico, sí, y tenemos el contrabando, pues, por así decir, burdo. El contrabando burdo es el que entra sin impedimento, y el contrabando técnico es el que manejan una fracción arancelarias de gatos y entran perros. Sí, entonces esa parte también ya la tiene aquí en ese menú la autoridad para las restricciones no arancelarias. No paguen retenciones por sus empleados, realicen operaciones con paraísos fiscales, soliciten devoluciones improcedentes, paguen menos impuestos en tasa efectiva comparada con su sector. Como se puede ver y como se puede apreciar, dice allá María Mercedes, don Benjamín Luquín y nuestra audiencia, prácticamente todos los contribuyentes de cualquier nivel de contribuyente, de cualquier categoría, de cualquier tipo de ingreso, sea física o moral, en más de alguno de este menú que acabo yo de enumerar, va o caen por las operaciones efectivas. Y hay uno, sí, y hay uno que en donde todas, sí, todos los contribuyentes vamos a caer en el último. Salud.
Berenice.
Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector. ¿Qué significa esto? La autoridad se ha dado a la tarea de agrupar por sector a los contribuyentes. Por así decir, contribuyentes de la panificación. La autoridad tiene un criterio de que este contribuyente dedicado a la panificación, ¿verdad?, tendrá que tener necesariamente un porcentaje de sus ingresos como pago de impuestos. Por decir un ejemplo, esta industria de panificación tiene que pagar, o de acuerdo con el SAT, el 3%, es un ejemplo, de sus ingresos. Todas las industrias y todos los contribuyentes de panificación tendrá que estar en ese 3. Esto significa que si está en el 2.7 o está abajo del 3, va a ser producto de esta auditoría, de estas facultades profundas que las autoridades ya están anunciando, ¿verdad? Y hay criterios también de selección y número de auditorías. Si a partir de la identificación de estas conductas que ya leímos, que ya expliqué, se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presenten mayores calificaciones de riesgo. Y esto para 2026, si se considerará abrir el número de auditorías de acuerdo al padrón auditable correspondiente. Y para ello está aquí este sector universal. Tipo de contribuyentes. Porcentaje de contribuyentes a auditar respecto al padrón. Universo de contribuyentes, número de contribuyentes, número promedio de contribuyentes a auditar anualmente a partir del 2 de enero de 2026. Y me voy a lo específico. Grandes contribuyentes, sí, de estos grandes contribuyentes, sí, del universo que tiene el SAT en su padrón, que son 15,873. A partir de enero 2026 van a abrir, ¿sí?, y auditar 1,200 contribuyentes grandes, grandes contribuyentes. Estos grandes contribuyentes son los que sostienen, son dos pilares de la recaudación, por así decir, más activa, ¿verdad?, y más identificada para efectos de pago de impuestos. Unos son los grandes contribuyentes y los otros son los trabajadores de sueldos y salarios. Son los contribuyentes más cautivos. Pues, para grandes contribuyentes, 1,200 auditorías que van a abrir y que ya están aquí anunciadas desde el 20 de octubre. Pequeños y medianos, no dice físicas o morales, por lo que van a entrar ¿sí? En general, todos los pequeños y medianos. De estos pequeños y medianos, de este universo de contribuyentes, van a auditar 12,000 contribuyentes. Y por último, comercio exterior. En un claro, sí, en una clara intención al contrabando, ¿verdad? Y no sé si aquí vaya incluido el huachicol, pero si llega a ser así, pues de comercio exterior, del universo de contribuyentes, van a auditar anualmente 3,000. ¿Qué significa entonces en suma? Que en suma se abrirán, sí, 16,200 auditorías en el tipo de contribuyentes que ya expliqué, entre grandes contribuyentes, pequeños y medianos y comercio exterior. ¿Sí? Dicho así, pues ahí están las advertencias, ahí están, ¿sí?, en el lugar donde la licenciada María Mercedes nació y Benjamín Luqui nació, dicen, ahí están las warnings, ¿verdad?, para, ¿sí?, todos aquellos contribuyentes que tengan algunas conductas ilegales o algunas conductas temerarias o algunas conductas fuera de la ley. ¿Sí? Aquí está ya el parámetro de auditorías de fiscalización profunda. Y esto es lo que viene por auditoría electrónica, por revisión de escritorio. Hay otras facultades que no son propiamente la vía de auditoría, sino las grandes diferencias por elementos de riesgo que derivan de operaciones de declaraciones, sí, anuales, pagos provisionales, ¿verdad? Entonces, en ese momento también hay diferencias y también van a ser amonestados y requeridos los comunicados a los contribuyentes. Pues básicamente, licenciada María Mercedes, pues este es el panorama y de lo que nos espera, ¿sí?, de regalo de Navidad, regalo de Año Nuevo y regalo de Reyes.
Sí. Ay, Dios. Sí, perdón, por contador.
Por último, que todo esto, desafortunadamente, para los sectores estos que mencionó Juan Ramón, los pequeños, medianos comerciantes, desafortunadamente, vemos que la informalidad va creciendo de manera, pues, importante, ya desde este año 2025, es decir, no que vaya a suceder a raíz de estas modificaciones, sino que con todas las obligaciones de cumplimiento, con todo esto que se está dando de cumplir con diversas obligaciones, como son las del REPS, las de que ya no se vale hacer, pues, el outsourcing, que todo esto ha cambiado, todo el entorno ha cambiado, y todos los contribuyentes, para cumplir con sus obligaciones, deben, pues, incurrir en grandes, pues, costos, tienen que contratar especialistas, si es que están en una actividad sensible, de una actividad que va a reportar a la ley antilavado, a la ley antilavado de dinero, y algunas otras obligaciones que se han generado para cualquier tipo de empresas, pues bueno, muchos se cansan y muchos dicen, pues prefiero la informalidad. Desafortunadamente, eso ya está sucediendo y creo que seguirá, pues, incrementándose el próximo año.
Muchas gracias, señores contadores. Es momento de hacer la pausa e invitar, por supuesto, a nuestra gentil audiencia a que, si tiene alguna duda sobre el tema del día de hoy, que fue cartas, invitaciones, revisión profunda o alguna otra cuestión relacionada, obviamente, con lo fiscal y lo contable, con toda la confianza, por favor, comuníquese al 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21, que son las líneas fijas. Si prefiere WhatsApp o Telegram, ahí estamos también a su alcance en el 33-11-55-19-62. Vamos al corte. Aquí estamos de regreso con usted y ¿qué les parece si vamos con las dudas, las inquietudes de nuestra audiencia? Nos dicen, buenas tardes, contadores, voy a vender tamales. ¿En qué actividad económica y en qué régimen me registro ante el SAT? ¿Y qué impuestos estoy obligado a pagar? Ya que mis ingresos estimados en el año no rebasan los 325,000 pesos anuales. Gracias y bonito día, les dice Enrique Vera Soria.
Bien, pues le sugerimos que se debe hacer el régimen simplificado de confianza, en el RECIPO, que creo que es el que le acomodaría mejor. Lo único malo en este reciclo, pues que el IVA sí se paga. Entonces sí va a tener, aunque la tasa máxima de impuestos sobre la renta sea del 2.5%, llegando a los 3,5 millones, bueno, probablemente no sea el mayor de sus problemas, sino el impuesto al valor agregado que sí tendrá que cubrir.
Bueno, gracias, señora Vega, por su comentario, y plantea lo siguiente. Pregunta, el banco HSBC me ha robado. Saqué 19 mil pesos en caja, pagué 8 mil de tarjeta de crédito cero, guardé mi ticket y resulta que no pagué, se pregunta la señora Vega. Recibí un correo, no he podido acudir a la sucursal por cuestiones de salud, el ticket no lo encuentro y mi app del móvil está bloqueada por intentos fallidos de contraseña. ¿Cómo actuar? Pregunta.
Mire, señora Vega, necesariamente, bajo los aspectos que usted nos señala, ¿sí?, tendrá que apersonarse en la sucursal bancaria. Sí, porque está bloqueada la APP. Sí, ¿verdad? No sé si pudiera desbloquearla telefónicamente. Haga el intento si telefónicamente puede desbloquear. Si puede desbloquear su aplicación, entonces ahí ya podría ver si sus movimientos efectivos.
Apagón de luz. Vamos a tratar de reconectar con los señores contadores este programa para continuarlo como debe de ser, seguir contestando las preguntas de nuestra audiencia. Así es de que le pido nos tenga un poquito de paciencia en lo que podemos volver a normalizar precisamente la conexión en red, para tener a los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. La última pregunta que teníamos era de la señora Vega y la estaba contestando precisamente el contador Olagues en torno pues a que necesariamente tendrá que apersonarse para poder resolver esta situación. A ver, parece ser que ahí vamos reconectando. Señores contadores, tuvimos un apagón y sí, se desconectó la comunicación.
Continuamos con la pregunta de la señora Vega, licenciada María Mercedes.
Sí, pues si puede recapitular, le decía usted que tenía que presentarse necesariamente o poder quizás recuperar la contraseña a través de la app.
A través de llamada telefónica.
De llamada, ¿verdad?, telefónica, sí.
Esperemos que la señora Vega nos haya escuchado, ¿verdad? Y avísenos, por favor, si ante la gestión que haya hecho.
Bueno, pues ahí está entonces. Continúo con otras preguntas. Nos dicen, buenas tardes, contadores. Tengo la inquietud que expongo. Tengo un dinero invertido en un banco, 500 mil pesos. Por lo que escuché que a partir de enero, la tasa de retención de ISR aumentará del 0.05% al 0.09, y la cual se aplicará sobre el capital invertido, o sea, sobre los 500 mil. ¿En cuál resultan 4.500 pesos de ISR retener? Hasta aquí, ¿mi interpretación es correcta, contadores?
Es correcta.
¿Afirmativo?
Es correcta. Todos vamos con la pinta de que la retención se aplica sobre el interés, o sobre incluso sobre el interés real, pensarían algunos. No, esa tasa de retención se aplica sobre el monto de capital invertido.
Y continúa el señor Bernardo López. Considero que el ISR resulta mayor que los réditos o intereses que nos paga el banco. ¿Pueden explicar y definir esa retención de ISR para aclarar esa confusión al respecto? Gracias.
Nada más, señor, necesitaríamos su régimen fiscal y sus demás ingresos, ¿no, Benjamín?
Sí, pero no resulta tanto así porque estaríamos hablando que ese 0.9% equivale pues como un punto porcentual. Si su rendimiento sobre la inversión es de 1% anual, pues bueno, sí saldría tabla, ¿no? Pero si en esa inversión le dan el 6%, quiero pensar 6 o 7% por el monto invertido, pues bueno, haga de cuenta que le descuentan un punto porcentual de ese 6 o 7%.
Buenas tardes.
¿Y tendrá impuesto a cargo?
Sí, le da impuesto a cargo, exactamente, pero por eso siempre sugerimos aquí que aun y cuando solamente tenga ingresos por intereses, sí presente su declaración porque muy probablemente tenga saldo a favor.
Correcto.
Continuamos y nos dice otra persona de nuestra audiencia o pregunta: buenas tardes, ¿tendré problemas con el SAT si he pagado mi tarjeta de crédito con dinero en efectivo, cantidades que no pasan los 5,000 pesos en cada mes, dinero que es de mi pensión de bienestar, pues soy persona adulta mayor? Gracias y saludos a los contadores.
No va a tener ningún problema por esas cantidades. Máximo si provienen pues de los planes de pensiones de bienestar.
Buenas tardes. La vez pasada pregunté si las donaciones de 200,000 pesos pagan impuestos y me dijeron que no, pero que debía de hacer un contrato donde... ¿qué? Donde...
de donación.
A ver, donde denunciara, no sé si denunciara o renunciara la donación, pero sé quién lo hace, señora Mora. Ay, señora Mora, a ver... Bueno, no sé si lograron ustedes entender algo. Un contrato de... Uh-huh. Bueno, señora Mora, no sea malita. Cheque que redáctenoslo bien otra vez porque están las palabras cortas. Entonces no sé si es denunciaron, renunciara o qué quiso decir exactamente para no darle una respuesta equivocada. Buenas tardes. Pregunta para el maestro Juan Ramón Olagues. Muy interesante la información que usted proporcionó. ¿Usted considera que en algún momento el SAT podría efectuar un mayor número de auditorías? ¿Qué tendría que hacer el SAT para llegar a auditar más contribuyentes, si no solo 20,000 en un año? Javier Torres, desde Monterrey.
Don Javier Torres Coppel, buenas tardes. Sí, propiamente creo yo que ya estaría rebasada la capacidad, cuando menos de atención, con esas 16,200 auditorías que va a abrir. No son todas, estas son las anunciadas, Javier. Eso significa que andaríamos por el orden muy superior a esto, con las que ya están abiertas y que se van a continuar, sin las que se van a abrir de alguna otra índole por el efecto que no estén aquí. Estos son los que van a ser seleccionados, pero hay otros que ya están en la mira, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, en un momento dado va a ser muchísimo el número.
Y con un comentario adicional, políticamente no vende abrir muchas auditorías, es decir, es mal visto, ¿no?, por todos los contribuyentes. Si así estamos, muy muy ensimismados, imagínate que abren más auditorías de esas. Además, pues tienen sus cochinitos para cada año, ¿no? Tienen un marranito para cada año.
Es correcto.
Adolfo dice, ¿se puede conseguir de manera impresa la legislación fiscal actual? No la quiero digital.
Impresa, sí, hay editoriales, ¿verdad?, que la venden impresa. Solo hay una que este año ya no imprimió y ya no va a vender impresa, solo digital. Sí, pero todas las demás, sí, no digo marcas, pero en el mercado ahí se encontrará que todavía hay una nada más que no va a ser impresa. Todas las demás sí hay impresa.
Rosy Fregoso dice, soy persona física. A veces recibo dinero en mi tarjeta del banco. No son cantidades fuertes. ¿Tendré problema en Hacienda? Ese dinero me lo mandan mis hijos del extranjero.
No, no tiene ningún problema. Ese dinero, con que demuestre pues que son remesas de las estas que le mandan sus hijos de allá del extranjero, es suficiente. Y con eso no debe tener problema, que no todavía lo puedo revisar.
Buena tarde, Mercedes, muy interesante programa, saludos, soy Berta Alicia Ledesma Lozano. Muchas gracias, Berta Alicia, muy amable por estar en la sintonía de Radio Metrópoli.
Gracias.
Nos dicen, hola, saludos a usted y a su equipo. Está lloviendo con mucho aire en Tezistán, para que tengan cuidado, es la advertencia que nos hace Lulú V, y se la agradecemos, Lulú. Entonces, lloviendo.
Gracias.
De hecho, aquí por la Minerva está nublado, no sé por allá donde ustedes están, sí. Señores contadores.
Está lloviendo por López Mateos, está lloviendo zona Plaza del Sol, está lloviendo la estancia, Jardines de Guadalupe, y está toda esta área, sí, llovida y fuerte.
¡Qué sí. bárbaro! Para ser contador, ¿es usted muy buen meteorólogo?
Oye, es mejor meteorólogo que contador.
Sí, exactamente.
Sí. No.
Yo creo que voy a cambiar de giro.
No, qué barbaridad, pero se aventó toda la lista de donde llueve en esta ciudad. No, bueno, qué bárbaro. Sí, lo contrato. Está usted contratado para el noticiero en la siguiente hora.
Muchas gracias, licenciada María Mercedes.
Oiga, tenemos que hacer una pausa, por cierto. La hacemos y regresamos con más inquietudes de nuestros radioescuchas. Bueno, muchas gracias a nuestra gentil audiencia que en materia de meteorología nos dice don Arturo Alonso, por ejemplo, ya está lloviendo en Valle de los Molinos. Saludos. También amablemente gracias. El señor Javier Navarro comenta, Chapalita, en Chapalita está lloviendo y con truenos. Por si fuera poco y algo faltara, como dicen en mi pueblo. Bueno, gracias. Retomamos las cuestiones contables, que ahí también llueve bastante, ¿no? De repente hacen unas tormentotas que por eso aquí están los señores contadores para ponerle a usted.
Y en las fiscales también, porque hacemos un mar de lágrimas.
Sí, no, por eso aquí están ustedes con el paraguas y con rompeviento y todo lo que haya necesidad. A ver, ¿dónde estoy? A ver, buenas tardes, soy pensionada y voy a dar mi carro a una agencia de autos para comprar otro. ¿Qué debo de hacer con la factura, con la agencia y en mi declaración al SAT? Les pregunta Mari García.
No, pues nada, realmente es una enajenación que está exenta, la parte pues de ese automóvil, que es un automóvil particular, que no está afecto a una actividad empresaria. Entonces ella podrá considerar el ingreso que tiene por la venta de su automóvil como un ingreso exento y puede con eso adquirir perfectamente o dar en pago parcial para adquirir el nuevo automóvil.
El régimen fiscal, no recuerdo haberlo oído de Mari.
Nada más dice soy pensionada.
Perdón.
Sí, soy pensionada.
Está bien, perdón, no lo escuché. Sí.
Continúo, en este caso el señor Sergio Quesada dice, vi asalariado de 350 mil por año, para deducir examen de laboratorio clínico CHOPO para mí, ¿cómo debo justificarlo, como honorarios médicos o cómo?
El uso del CFDI, señor, es honorarios médicos, dentales y hospitalarios, ¿verdad? Su régimen fiscal, salarios, ¿verdad? Y si va, y debe pagarlo usted con una tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia.
Y en este caso específico serían análisis clínicos, ¿no? Pero bueno, entrarían como los gastos.
Así médicos. Entraría porque en el menú del SAT no tiene otros más que esos.
Sí, correcto.
Para estos efectos.
Sí.
Se vuelve a comunicar la señora Mora, que es la persona que decía que la vez pasada preguntó que si las donaciones de 200 mil pesos pagan impuestos.
Ah, sí.
Y bueno, ya nada más escribe un contrato mencionando la donación, pero no sé quién lo tiene que hacer. Gracias.
Bueno, ese contrato lo debiera de hacer un abogado, pero creo que si entra a internet puede encontrar un modelo adecuado para desarrollar un contrato muy sencillo, un contrato de donación, en donde se establece la voluntad de ella de regalarle ese dinero a su hijo, a su hija, y llenar pues toda la información básica de ese contrato.
Nos dicen, hola gran equipo de nuestro sistema. Bueno, yo creo que quiso escribir Notisistema.
Notisistema.
Ajá. Notisistema. Dice, soy el ingeniero Torres. Igual informar que acá por Tetitlán ya está lloviendo. Saludos a los contadores. Excelente programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero.
Nos dicen, contadores, buenas tardes, otra vez yo, señor Bernardo. Los intereses que me genera el banco de 500 mil son 3 mil. ¿Realmente va a ser negocio para el SAT? Porque resulta mayor la tasa de retención del ISR que la tasa de réditos o intereses que genera. Gracias.
Sí, es casuístico. En el caso de usted es correcto, don Bernardo.
Nos dicen también, lluvia con viento muy fuerte en la cabecera municipal de Tala desde las 5:10 de la tarde. Lo saluda José Manuel Ramírez. Vaya, no,
pues. Manuel, pues ya casi va a cumplirse los 55 minutos.
Qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues creo que Tlaloc se volvió loco.
Así es.
A ver, Mari García se comunica de nueva cuenta, es la persona que decía que es pensionada y que va a dar su carro a una agencia de autos para comprar otro y que preguntaba qué tiene que hacer con la factura, con la agencia y la declaración. Y añade, ¿y la agencia me pide solo la factura endosada? Pregunta, ¿y puedo sacar el carro de agencia para mi hijo?
Afirmativo.
Sí, afirmativo. Y en ese caso, la agencia es quien hace la factura. La agencia hace la factura por ella, por cuenta de ella.
Bueno, pues ya no tengo más participación de la audiencia. Mis estimados contadores, a reserva de que veo por ahí a ver que está anotando algo. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver qué nos trae por acá. No sé si hay algún punto en el que deseen recapitular, mientras tanto, en torno al tema del día de hoy, o quizás sobre algunas de las preguntas que ha hecho la audiencia, por favor.
Sí, cómo no. Adelante, Benjamín.
Sí, bueno, yo iba a comentar rápidamente sobre la tasa neta efectiva de impuesto que mencionó Juan Ramón Olagues, que es uno de los puntos importantes que maneja por ahí el SAT, que establece como uno de los conceptos que toma en cuenta o en consideración para dirigir las auditorías para su esquema de revisión y estar alerta con los contribuyentes. El incumplimiento de esa del pago de ese impuesto, esa tasa neta efectiva, no vamos y solicitamos devoluciones, digo, y nos la niegan, y no nos la niegan, nos mandan un montón de requerimientos y nos vuelven a mandar requerimientos. Bueno, mientras no estemos alineados, mientras no tengamos un cumplimiento, por lo menos a ese nivel, pues la autoridad nos va a ver con malos ojos, ¿no? Y cualquier acción que queramos hacer en favor de nuestra empresa, nos vamos a encontrar barreras, nos vamos a encontrar negativas por parte de la autoridad. No solamente pues en la parte de molestia, revisión, solicitud de información, sino también cuando vamos y solicitamos algún impuesto en devolución o la aplicación de algún beneficio, algún estímulo, también puede ser que nos molesten o no nos lo otorguen de manera pues rápida o de manera pues como esperábamos. Entonces hay que estar pues alertas con eso, hay que meterse en cumplimiento, tomar en consideración estas tasas netas efectivas de impuestos. Las podemos encontrar en la página del SAT, según la actividad que se desempeña, el contribuyente. Puede ir viendo las tasas ahí que la autoridad publica y en algunos casos las aumenta o las disminuye de acuerdo al comportamiento económico del sector en particular en que tributamos o que tributa el contribuyente. Entonces hay que estar revisando esas tasas netas efectivas, no son fijas, son dinámicas, digamos, se mueven un poco en función del desarrollo de la economía. No están muy actualizadas, creo que la última actualización es de 2021, pero bueno, eso es lo que hay y ahí está en la página del SAT.
A ver, aquí me llega también del señor Martín Rodríguez Osuna, que está cayendo un tormentón en la Magdalena rumbo a Tezistán. Sebastián Velázquez también se comunica, dice, por la Mesa Colorada está muy fuerte la lluvia. La señora Irma Flores dice que está diluviando por Plaza del Sol. Bueno, válgame Dios. Ya nos distrajimos un poco ahí con la lluvia, pero le agradezco enormemente a la audiencia, por supuesto, que nos haga saber lo que está sucediendo en nuestra metrópoli, porque somos efectivamente la estación de las noticias y cuando hay que informar lo que es del interés público y de la sociedad, como en este caso la lluvia, para saber qué tenemos que hacer, pues ahí están todos puestos y dispuestos. Muchísimas gracias. Señor contador Olague, lo veo con cara de decir algo.
Igual que en el temporal de este año, ¿verdad? El empleado del año es Tlaloc.
Sí.
El empleado, muy, muy eficiente, se aparece.
Muy trabajador, se ha ocupado mucho.
¿Verdad? Sí, es el empleado del año con medalla al mérito. ¿Verdad? Sí, porque realmente, pues, sí. A Dios gracias, llovió mucho, se recuperaron las presas, aunque Chapala ya empieza a descender, pero pues fue un buen año, ¿por qué negar?
Aquí me llega otra participación en torno a nuestro programa, dice Ricardo. Soy jubilado, soy jubilado, recibo dinero de jubilación, 20 mil pesos, y aparte trabajo en un taxi, estoy dado de alta como taxi. Si gano más de 300 mil pesos al año, ¿me cobrarían impuestos? Esto es sumado a la jubilación y el taxi.
Sí, tendría que presentar su declaración. Hasta 300 mil pesos está exento, pues, trabaja pues en plataforma.
Por el taxi.
Quiero pensar que es una plataforma en la que trabaja y estaría exento a través de la plataforma. Si excede esos 300 mil pesos de ingreso por esta actividad específica, tendría que pagar impuestos y juntarlos con los de su pensión.
Soy Sergio Quesada. Para un biasalariado de 550 mil anuales, ¿cuánto es lo máximo que puede donar a Cruz Roja, Cáritas, Amaneceres de Cáncer, etcétera? Gracias.
En el caso de los donativos, estos están ilimitados. Puede usted donar lo que su corazón y su buena intención dé. Para efectos fiscales, sí, no tienen tope.
Juan Dueñas dice, la retención de ISR sobre inversión es un pago a cuenta. Cuando presentes tu declaración anual, el SAT calculará el ISR real que debes pagar por tus rendimientos. Si el monto que ya se te retuvo es mayor al impuesto real, puedes obtener un saldo a favor. Y este ISR es solo sobre los rendimientos reales, no sobre el capital. El saldo a favor se te regresará.
Es correcto. Esto sucede en la declaración anual, en el cálculo anual. Entonces, ya lo comentábamos hace un momento, que aún y cuando solamente tengan ingresos por intereses, deben declarar el impuesto para efectos de poder determinar un saldo a favor, como ahorita bien lo menciona nuestro radioescucha, y poder obtener pues el regreso de esos recursos, ¿sí? Y si tiene más ingresos, pues ya de manera obligada tiene que presentar su declaración anual.
Buenas tardes, saludos. Soy una persona pensionada y recibo 15,000 al mes. ¿Tengo que reportar al SAT? Pregunta la señora Susana.
Si nada más tiene ingresos por ese concepto, no está obligada a prestar declaración anual.
En Huentitán del Bajo llueve bastante fuerte en estos momentos, me reporta un radioescucha que no deja nombre. Y bueno, pues ya terminaron las participaciones, señores contadores, y ya casi nos vamos nosotros también. ¿Algún comentario?
No, pues básicamente agradecer el favor de su atención, y aquí estaremos puntualmente el próximo lunes, licenciada María Mercedes.
Así es correcto. Tendremos posada el próximo lunes. ¿Le parece bien?
Me parece perfectamente bien.
Usted trae la piñata.
Así es. las colaciones y el ponche de Granada curado.
Ah, después. Okay.
Con un buen ron.
Correcto, así es, curadito.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a tener pachangón de posada el próximo lunes.
Es correcto.
Gracias, señor contador Juan Ramón Olagues. Que tenga
Muchas
una gran semana.
Gracias por la invitación.
Contador Benjamín Luquín Robles, también para usted una gran semana, por supuesto.
Muchas gracias, igual, y feliz inicio de semana.
Y para nuestra audiencia, gracias por su confianza en esta Tribuna del Contribuyente. Próximo lunes, entonces, armaremos nuestra posada tributaria. Todos van a tributar algo, si no, no le entran a la pachanga. Gracias, soy Mercedes Altamirano. Muy buena tarde.